al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:15.
En la pandèmia de coronavirus, una de les poques eines per contenir la Covid-19 és fer el test de detecció, similar als que es fan amb la diabetis o també l'embaràs, per tal d'identificar els casos que són positius i tallar d'aquesta manera les cadenes de transmissió. Precisament, les tècniques de diagnòstic, juntament amb les vacunes i els tractaments, han centrat els esforços de la recerca internacional en aquesta crisi sanitària global. I nosaltres, avui, ens fa molta il·lusió explicar-vos i detallar-vos com funciona l'únic projecte espanyol finançat per la Comissió Europea. Es tracta del projecte COMBAT. Hi participen diferents laboratoris i l'objectiu és dissenyar un dispositiu per detectar ràpidament el coronavirus en només atenció uns 30 minuts. Per saber-ne més, conversem amb una de les seves impulsores, la Laura Lechuga, que és professora d'investigació del CSIC i és Premi Rei Jaume I. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat. Com dèiem, no? Una de les eines per tallar, evidentment, les cadenes de transmissió és fer els testos de detecció. Què és el que porta, el vostre, no? Quin és l'objectiu, la fita que us heu marcat?
Sí, bueno, en nuestro caso lo que nosotros nos hemos marcado es tener un dispositivo que realmente pueda detectar la presencia, ¿no?, de la persona que está infectada del coronavirus en cuestión de unos minutos, uh-huh, de 15, 20 minutos. Y nuestro dispositivo en concreto no son como los test rápidos, ¿no?, que uh-huh, se están haciendo ahora de forma masiva, sino que en este caso tú puedes incluso cuantificar, ¿no? Puedes saber cuál es la cantidad de virus, la carga viral que tiene una persona, ¿no? Y esto uh-huh, es muy importante porque incluso teniendo muy poca carga viral, nosotros somos capaces de detectarlo con esa tecnología, uh-huh, y sin embargo, como sabéis, los test de antígeno que se están usando ahora masivamente pues tienen una ventana, ¿no?, de muy pocos días, tienes que tener bastante carga viral para poder verlo, es decir, que gente asintomática, por uh-huh, ejemplo, estos test van a dar negativos, ¿no? Entonces nuestra tecnología, pues por una parte te permite esa medida, ¿no?, sí, de la cantidad de virus, que esto es muy interesante, sí, sí, para todos y también para los médicos, ¿no? Y por otra parte, recordar también uh-huh, que desgraciadamente no se está fabricando ninguna tecnología en España, ni en Cataluña, ni en un sitio. Es decir, que realmente tenemos una dependencia tecnológica de fuera increíble. O sea, todos estos test vienen de fuera, los serológicos, los antígenos, uh-huh, las PCR, es decir. Y esto es algo que también, bueno, pues es algo a lo que nosotros nos gustaría contribuir, hacer algo aquí, ¿no? Que nosotros seamos capaces de hacerlo.
Claro, porque esto que nos dices, pues da para reflexionar, ¿no? Esa dependencia, sí, sí, por eso es tan interesante y por eso teníamos tantas ganas de explicar el vostre projecte, que ara entrarem al detall, però perquè també els nostres oients es facin una idea, explica'ns també com comenceu vosaltres, no? Que em sembla que va ser a principis de l'any passat, no? També, o de la primavera, com entreu a formar part d'aquest projecte, no? A fer la vostra recerca i aconseguir això, ser l'únic projecte espanyol que financia la Comissió Europea.
Bueno, esto es una historia, iba a decir, casi un poco divertida, si no fuera porque estamos en mitad de una pandemia, ¿no?
Uh-huh. Pero el humor nunca se tiene que perder.
Más de dos años, el profesor Jordi Serra, de la Universidad uh-huh, de Barcelona, él es un experto en estudios de la presencia de estos coronavirus en animales, sobre todo en murciélagos, ¿no? Y él desde hace más de dos años me venía diciendo, tendríamos que hacer un dispositivo donde yo me pueda ir a las cuevas, analizar las muestras de los murciélagos de forma muy rápida. Estos coronavirus son muy peligrosos, nos van a dar un susto. Esto hace más de dos años, ¿eh? Y yo siempre me parecía, bueno, pues hacer un dispositivo para medir aquí a uh-huh, los animalitos, ¿sabes? Que no me parecía quizás temas tan interesantes, ¿no? Yo no estaba tan metida en este mundo de los virus emergentes. Y luego cuando empezó la pandemia, empezaron los primeros casos en China, cuando ya vimos que la cosa se estaba poniendo muy mal, la Unión Europea lanzó una convocatoria urgente de grupos, ¿no? Que podíamos aportar sistemas de diagnóstico, podíamos aportar algo, ¿no? En la lucha contra la COVID. Y aquí, bueno, pues teníamos ya esa idea original y mi grupo, además, ya llevamos muchos años, evidentemente las cosas no se hacen de un día para otro en ciencia, ya llevamos muchísimos años desarrollando esta tecnología. Nosotros la hemos aplicado pues a otros casos, por ejemplo, detectar bacterias, ¿no? Microorganismos en muy poco tiempo, detectar pesticidas, detectar incluso de forma precoz el cáncer. O sea, que tenemos ya una tecnología muy desarrollada. La Unión Europea quería eso, quería gente que ya supiera desarrollar esas técnicas, y entonces, bueno, pues adaptamos el conocimiento del profesor Jordi Serra, el mío y de otros grupos en Europa, y solicitamos este proyecto europeo, que tengo que decir que escribimos en 8 días. Esto es algo
no pudisteis dormir, ¿no?
En los proyectos europeos, que son súper complejos, ¿no?, de escribir y de montar, y se evaluó también en otros 5 o 6 días. Eso fue también todo muy rápido, y en cuestión de semanas ya el proyecto estaba aprobado y ya estábamos trabajando, como quien dice, al día siguiente, ¿no? Que tampoco es nada habitual.
Pues sí, en tan pocos dies, no? I ara m'imagino que també treballant a contrarrellotge, tot i que teniu 2 anys, em sembla, no? Sí. Per tirar endavant aquest projecte, però com és, no? Doncs aquesta sensació també de treballar, doncs, amb aquesta pressió, no? I en un context com és l'actual, no? Amb la importància d'aquest dispositiu que esteu intentant, doncs, impulsar.
Claro, bueno, sí, la verdad que la presión ha sido increíble, porque claro, en principio, bueno, pues nosotros habíamos ganado este proyecto europeo, tienes 2 años con unos plazos que te da Bruselas, y de pronto, bueno, pues se fue como que esto fue a primeros de marzo, cuando todavía íbamos todos sin mascarilla. Yo recuerdo las primeras entrevistas, me estoy viendo ahora en periódico, que voy sin mascarilla, todos en mi equipo sin mascarilla, no sé si os acordáis, esto fue la primera semana de marzo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y de pronto, en 2 semanas, todo cambió radicalmente, y nos dimos cuenta que estábamos sin mascarilla, inmersos, ¿no?, en esta gran pandemia y en este gran problema, ¿no?, que todavía tenemos encima. Entonces, claro, la presión ha sido muchísima. Somos el único grupo que ha estado trabajando aquí de manera intensiva en los laboratorios, no había nadie. Bueno, es recordar, ¿no?, el gran confinamiento, es decir, que la verdad que ha sido muy estresante para nosotros y trabajar con mucha presión, porque además, claro, este tipo de tecnologías que estamos hablando, de esos dispositivos completos, complejos, eso yo ya sé que hay mucha presión, pero bueno, no sale de un día para otro, ¿no? O sea, desgraciadamente, ¿no?
No, no.
Estamos muy adelantados a día de hoy, estamos muy contentos con los resultados, pero realmente, bueno, pues ha sido difícil, o sea, trabajar con tantísima presión.
Perquè els nostres oients es facin una idea, no? Actualment podríem dir, doncs, que els PCRs segueixen sent, doncs, a la millor prova, no?, també per detectar casos, però clar, és una tecnologia, com dèiem, que encara és lenta, que és massa cara, perquè també, doncs, han de passar, no?, pels laboratoris.
Claro, es que digamos que yo, que llevo trabajando ya muchos años en estas técnicas de diagnóstico, desde hace muchos años la discusión es que tenemos estas técnicas de diagnóstico excelentes, o sea, que me gustaría que todos los oyentes les quedara claro, tenemos unas técnicas excelentes en nuestros laboratorios, en los hospitales, en todas las clínicas, pero ¿qué pasa? Estas técnicas son generalmente complejas, son lentas, son de laboratorio, necesitas personal muy formado, muy especializado, es decir, las PCR son estupendas, ¿no?, maravillosas, pero son técnicas de laboratorio. Llevamos muchos años diciendo que necesitamos estas técnicas, nosotros llamamos de bolsillo, ¿no? Como igual
portátiles,
que
sí,
el biosensor de glucosa que utilizan los diabéticos, ¿no? Pues necesitamos muchas técnicas como esta, porque imagínense, no solamente los diabéticos, ¿no?, las personas con tratamientos con Sintrón, por ejemplo, las personas que son celíacas, o sea, hay muchísimas patologías que las personas se podían estar ellos mismos autoanalizando en casa y teniéndose mejor control de la enfermedad, ¿no? Como, y llevamos muchos años diciendo esto, pero no hay forma de conseguir que estas tecnologías lleguen al mercado de manera masiva porque no se veía esa necesidad. Total, ya las tenemos en los laboratorios centralizados, ¿no? Y esto es un buen negocio. ¿Para qué queremos estas tecnologías así? Y ahora yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto que necesitamos estas técnicas de diagnóstico, estos dispositivos pequeños, ¿no? Pero ya no solo para esta pandemia, sino para lo que va a venir en el futuro y también para, porque imaginaros también lo que ha pasado, todos estos enfermos ahora no se están siguiendo, o sea, los enfermos con problemas celíacos, con problemas de no, por ejemplo, de coagulación, muchos otros, ¿no? Detección precoz de cáncer, de todos estos mismos, aunque ahora mismo hay una parada, ¿no?, generalizada en todo el diagnóstico de otras patologías debido a la situación del COVID. Por lo tanto, o sea, son tecnologías que tendrían que, yo espero que a partir de ahora, pues se impulsen mucho más, ¿no? Llevamos años diciéndolo que estas tecnologías tienen que llegar al mercado. Y como decía, hasta ahora, otro problema que tenemos es nuestro país, ¿no?, que no se hace nada. Esto es otra de las cosas que a mí más me preocupan.
Entonces nos tenemos que imaginar que aquest dispositiu serà més econòmic, més ràpid, més portàtil i més fiable.
Sí, porque son tecnologías, igual que comentaba, por ejemplo, con el caso de los enfermos diabéticos, que son muy fiables, son tecnologías basadas en nanotecnologías, basadas en unos principios físicos muy fiables y evidentemente están todas validadas clínicamente, ¿no? O sea, nosotros los dispositivos, los tests que estamos desarrollando, los validamos clínicamente y los comparamos, por ejemplo, con las PCRs, ¿no? Con lo cual aquí las validaciones son estrictas y por lo tanto son dispositivos muy, muy fiables.
Explica'ns una mica com funcionarà, amb llenguatge que ho puguin entendre també doncs, des de la meva àvia, no? No sé, doncs, perquè em sembla que funciona mitjançant la llum, no?
Sí, bueno, en nuestro caso ya están funcionando. Son dispositivos, imaginaros como un microchip de estos que lleváis en vuestros teléfonos móviles o que están en los ordenadores, ¿no? Pues en estos microchips que fabricamos aquí, bueno, estamos muy cerca o cerca vuestra, aquí en el campus de la Autónoma, en el Centro Nacional de Microelectrónica. Bueno, pues aquí colocamos unas proteínas, unos anticuerpos que son totalmente específicos al virus, al SARS-CoV-2, ¿no? Y simplemente esta proteína, cuando tú lo pones en contacto con la muestra, atrapa al virus y en el momento de atrapar al virus, la luz que viaja en mi circuito, pues simplemente, digamos, cambia su velocidad y yo puedo medirla, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, es, digamos, un dispositivo muy sofisticado a la nanoescala, pero simplemente que es igual, porque el virus también es a esta nanoescala, por lo tanto, cuando se atrapa el virus, simplemente la luz que va viajando cambia y yo mido cómo cambia esa luz. Todo es en el instante, ¿no? En el momento en el que sucede, ¿no?
Claro, es inmediato y por eso también, ¿no?, la importancia de impulsarlo ya, este sensor. Y supongo que funciona también a través de la saliva.
Sí, nosotros estamos intentando medir en saliva, también lo haremos, por supuesto, en fluidos nasofaríngeos, porque aquí depende un poco la cantidad de virus que tenga. Nosotros, nuestra tecnología te permite, ya hemos conseguido medir incluso a niveles de casi 10, 20 virus por muestra, o sea que realmente niveles muy, muy bajos que no llegan ni siquiera a la PCR, pero claro, luego la muestra, ¿dónde está la estabilidad de esa muestra?, ¿no? Porque a veces la saliva tiene muchas enzimas que puedes degradar, ¿no? En la parte nasofaríngea pues hay más concentración de virus, o sea, tenemos que ver, estamos intentándolo en saliva porque pensamos que es, digamos, la forma más fácil, ¿no?, para hacer los análisis y más cómoda, ¿no?, también para todo el mundo. Pero también necesitamos cantidades mínimas. Estamos hablando, nosotros usamos gotas, ¿eh?, prácticamente. No necesitamos, al ser estos dispositivos tan enanos, tan sumamente pequeños, no necesita una gran cantidad de muestras.
Por tanto, también será más cómodo, ¿no?, para el paciente.
Sí, es lo que estamos pensando, que sea más cómodo para el paciente, pero incluso aunque sea nasofaríngeo, igual necesitamos tan poca cantidad, ¿no?, que vamos a intentar que sea lo más cómodo posible para los pacientes.
Abans ho dèiem, ¿no?, que porteu doncs, aquest projecte, tindreu 2 anys, ¿no?, per doncs, a realitzar doncs, aquesta iniciativa. De moment, en quin procés us trobeu?
Bueno, ahora mismo tenemos ya este biosensor para, digamos, detectar el virus ya a nivel de laboratorio, pues nos faltan todavía ver cómo podemos detectar en las muestras reales de los pacientes y hacer validación clínica, vamos bastante adelantado. Luego hemos también ya acabado totalmente el mismo dispositivo usado para serología, o sea, para ver quién ha desarrollado las inmunoglobulinas en su sangre frente al virus. Este ya está terminado, validado clínicamente, y ahora estamos viendo cómo se podría llegar al mercado, ¿no?, eventualmente. Y luego en el segundo año, que esto es el primero hasta marzo, en el segundo año también tenemos previsto volver al inicio de toda esta idea, que fue analizar los murciélagos, ¿no? O sea, ayudar a mi compañero de la Universidad de Barcelona a hacer estas labores de vigilancia, ¿no?, que se llaman las labores de vigilancia de cómo evolucionan los coronavirus, ¿no?, que fue lo que no se hizo en China y lo que se tenía que haber estado haciendo durante muchos años, y cada vez había menos financiación, había menos interés, se fue bajando la guardia, por así decirlo, en estas labores de vigilancia, y mira cómo estamos, ¿no?, por bajarla.
Perquè és important, doncs, precisament, veure aquesta evolució, no?, a fer també doncs, aquestes proves en animals, que molta gent pensarà doncs, quin és l'objectiu.
Sí, porque, a ver, esto realmente tenemos esta, pues lo que nos ha pasado es una pandemia normal, o sea, es decir, que incluso se podía prever, ¿no? Porque cada vez estamos en contacto con unos hábitats y unos ecosistemas que no nos corresponden y que evidentemente no se pueden estar acercándonos al mundo salvaje, por así decirlo, sin ningún control y sin hacer estas labores de vigilancia, porque esto es un coronavirus, hay otros miles de coronavirus, es decir, que tenemos muchas otras cosas en el medio ambiente, de otros virus, bacterias, tenemos muchos problemas con las bacterias también. También. Es decir, que realmente estas labores de vigilancia y esta, tenemos que aumentarlas, ¿no? Yo espero que esto sirva un poco de precedente y que nos demos cuenta de, bueno, del daño que se está haciendo al medio ambiente, de que estamos invadiendo hábitats que no nos corresponden y sobre todo que las labores, que tenemos tecnología suficiente para hacer estas labores de vigilancia y que esto no nos vuelva a pasar,
Acá manca és el temps, no? I els recursos. No sé si creus també, Laura, que doncs, una de les coses positives, no, d'aquesta maleïda pandèmia és que potser es tingui més en compte, no, la tasca que feu vosaltres, els investigadors, que es destinin més recursos, que és una de les assignatures pendents a casa nostra.
Sí, hombre, esto es una de las grandes asignaturas porque España, bueno, digamos que aquí se consiguió tener un cierto nivel, fue subiendo, ¿no? Luego en la anterior crisis, pues decidieron que esto no era interesante y como que dicen, ¿no? Que lo hagan los demás en fuera y nos bajaron muchísimo los presupuestos, hemos perdido muchísimo talento, muchísima gente muy formada, que yo recuerdo que formamos aquí en nuestras universidades tesis doctorales que todo se hace con dinero público, es decir, que hablamos del dinero de todos, ¿eh? Y toda esta gente ahora pues está en el extranjero porque evidentemente aquí ni se dan pues no hay puestos de trabajo, no hay recursos. Es decir, que es muy triste, ¿no? Digamos lo que ha pasado aquí, y creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto que el valor de la ciencia, ¿no? Creo que todo el mundo ahora es consciente de que, por ejemplo, las vacunas, o sea, tenemos estas estupendas vacunas gracias a la ciencia, eso que no se nos olvide, pero que no han salido este año. A ver, que la ciencia que había detrás, o sea, estas vacunas nuevas, se venían investigando ya desde hace 20 años. O sea, de que muchos científicos llevan 20 años haciendo toda la ciencia básica para saber que estas vacunas podían llegar a funcionar, estas vacunas nuevas, ¿no? Que tenemos de Pfizer, de Moderna. O sea, que es la importancia de la ciencia, y lo vuelvo a repetir, que nosotros podemos hacerlo igual que todos los demás, o sea, que en este país, que podemos desarrollar esta ciencia, esta tecnología, estos test, o sea, que no todo tiene que venir de fuera, ¿no? Y la importancia, yo espero que esto, bueno, que la sociedad aprenda, ¿no? A ver si es verdad, ¿no? Y que no se olviden de nosotros de nuevo y sobre todo bueno, pues los
I
políticos,
sobretot
¿no?
els polítics, això anava a
Los
dir, perquè la societat pot donar,
políticos
doncs, a...
de cualquier signo, por favor, que se den cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología, ¿no?
I com ho dius, no? Doncs vosaltres esteu demostrant que es pot fer, no? I que és necessari, a més. Explica'ns també, Laura, com ha canviat el teu dia a dia, la teva feina, no? En el laboratori també. Suposo que s'han acabat els viatges, que esteu molt més centrats, doncs, en la investigació. Com és?
Sí, bueno, sí, ha cambiado bastante porque, digamos, en el mundo científico también tenemos un movimiento constante, viajamos muchísimo porque tiene, bueno, pues congresos, reuniones, paneles de evaluación, etcétera, etcétera. Yo, pues viajaba bastante, ¿no? Mucho. Y esto es lo que más ha cambiado. Y yo, pues lo agradezco, ¿no? Realmente pienso, y además pienso que los científicos debemos de pasar mucho más tiempo en nuestros laboratorios y con nuestros equipos y, sobre todo, librándonos, sobre todo, las tareas burocráticas, ¿no? Porque me gustaría también explicaros que nosotros, por ejemplo, yo consigo estos proyectos, pero al final yo consigo todos los proyectos, yo tengo que conseguir toda la financiación para mi investigación, lo cual me supone contratar a todo el personal, es decir, todo mi personal depende de mí. Lo cual es pues bastante a veces como si manejaras una pequeña empresa y es muy angustioso, ¿no? Porque tienes que estar pensando en los contratos de todo el personal, de renovar estos contratos y al final los científicos nos pasamos haciendo tareas burocráticas que te pueden llegar a consumir hasta el 70% de tu tiempo, el 80%. Incluso si quieres comprar cualquier cosa para el laboratorio tienes que pedir tres facturas, tienes que ver cuál está, tienes que estar justificándolo todo. Entonces realmente creo que el sistema burocrático que tenemos nos ahoga, ¿no? Y este año, o sea, durante esta pandemia se ha puesto de manifiesto cómo todo eso se puede agilizar, se puede dejar de viajar, se puede dejar de. Los contratos me los han hecho incluso en menos de una semana, cuando otras veces tarda un mes. Es decir, que realmente esto ha puesto de manifiesto que cuando se quiere, se puede hacer. Y yo creo que esto sirva también de lección de que no hay que estar viajando todo el tiempo ni hay que estar fuera, sino hay que estar concentrado en el laboratorio y sobre todo intentando centrado en las labores de investigación y no desperdiciar nuestra formación o nuestro talento en tareas burocráticas, ¿no?
Doncs, Laura, ha estat un plaer conversar amb tu. Felicitats i felicitats a tot l'equip i línies obertes al matí. Estem al costat, eh? Nosaltres a Sabadell, vosaltres a l'Autònoma.
Sí, al costat, sí.
O sigui que quan vulguis i també de seguida que tinguis més novetats, doncs encantats que les comparteixis amb els nostres oients.
Ok, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Okay, adéu, bon dia.
Al matí, amb Raquel García.